Bienvenidos y bienvenidas a Abriendo Puertas, Explorando los Mercados Exteriores, un ciclo de podcast del Club de Exportadores e Inversores con la colaboración de Cestre, un espacio de análisis breve pero intenso de algunas de las cuestiones más relevantes de las economías mundiales. Soy Salim Farlaja, comenzamos. Este primer episodio lo dedicamos a China, una economía que ha crecido las cuatro últimas décadas de una manera espectacular, como ningún otro país lo ha hecho en la historia. Como decía el presidente Xi Jinping, al cual acabamos de escuchar, el crecimiento de China ha sido firme. Para hablar de China tenemos hoy a Rafael Lorin, analista riesgo país, de CESTE, Agencia de Crédito a la Exportación. Rafael, bienvenido.
Pues muchas gracias.
Rafael, China ha tenido un intenso crecimiento económico en las últimas décadas. Se ha convertido en la segunda potencia económica del mundo. Pero, sin embargo, en los últimos años se está produciendo una desaceleración de la economía que ha llevado a algunos medios especializados a dar una visión algo más pesimista. ¿Podrías hacernos una foto del escenario económico actual de China y cuáles son los principales retos económicos a los que hace frente China en este momento?
Pues yo hablaría de crecimiento decepcionante o muy decepcionante. Para entenderlo un poco, me gustaría dar un poco de contexto, que China venía creciendo en las últimas cuatro décadas a tasas cercanas al 10% del PIB y a partir del año 2010 empieza un poco a desacelerarse, ¿no? Y digamos que antes del COVID parecía que se estabilizaba esa desaceleración en torno al 6%, pero post-COVID estamos viendo que la recuperación está siendo muy difícil. Y el año pasado se creció a una tasa de 5,2%, que aunque bueno, dentro de los estándares españoles es una tasa relativamente elevada, para los estándares chinos es bastante baja y también algo engañosa, porque viene de un año 2022 marcado por las restricciones COVID, donde digamos hubo un impulso al abrirse las restricciones, pues hay cierto impulso a la demanda, ¿no? Y apenas ha crecido dos décimas por encima. De hecho, los últimos trimestres, en realidad, el crecimiento podríamos decir que está en torno al 4%, ¿no? Que para China eso es bastante decepcionante. Y, bueno, para que entendieran un poco de dónde proviene esta desaceleración tan acusada, yo diferenciaría, bueno, en CESTA hacemos una diferenciación un poco entre los problemas de fondo que tiene la economía china y los problemas, digamos, más de corto plazo. El problema de fondo, sobre todo, tiene que ver con el agotamiento del modelo de crecimiento. Como sabéis, pues China ha crecido a tasas muy elevadas, sobre todo basado en un modelo exportador-inversor que hacía mucho hincapié en el ahorro y la inversión, el traslado de la mano de obra del campo a la ciudad en una enorme fuerza de trabajo muy barata, ¿no? Y ese modelo se ha agotado y además ha dejado ciertos problemas, ¿no? Hay un problema grave de sobreinversión. En exceso de inversión, la rentabilidad de hacer nuevas carreteras, nuevos puertos, pues cada vez es más baja, evidentemente, cuando ya tiene la infraestructura hecha. Hay un problema de sobreapalancamiento, quizás podemos hablar luego, sobre todo en el sector de la construcción y la industria pesada. Y luego está el tema demográfico, que también está lastrando, bueno, sobre todo eso a futuro va a lastrar el crecimiento económico. Y yo, de momento, lo dejaría aquí en esta pregunta.
Has mencionado como problemas de fondo una serie de elementos, pero tradicionalmente también cuando se habla de situaciones difíciles en una economía se suele hablar de la deuda. ¿Es la deuda china un factor a tener en cuenta y podría ser una fuente de crisis económica?
Pues sí, sin duda. La deuda es uno de los elementos evidentes que ha dejado este agotamiento del modelo. Digamos que esta sobreinversión en muchos sectores ha generado un sobreendeudamiento, como ya decía, en el sector de la construcción y la industria pesada, pues muy, muy elevado. La cifra, digamos, de endeudamiento global que tiene ahora mismo China es más del 300% del PIB, de las más altas del mundo, y sobre todo proviene de dos sectores, ¿no? El sector corporativo y los gobiernos locales. Este es un problema pues, que se ha reflejado sobre todo a corto plazo, se está viendo, pues es la fuente de la crisis inmobiliaria que está teniendo ahora mismo China, ¿no? Y que va a lastrar el crecimiento como mínimo en los próximos 3-5 años, eso seguro.
Cuando hablamos de fortalezas del mercado, está apostando por sectores tecnológicos, energías renovables. ¿Puede ser esta una solución a los problemas estructurales que puede tener el país?
Pues las autoridades, desde luego, están apostando por ello, ¿no? Tienen desde hace muchos años un enfoque por, por intensificar sus inversiones en tecnología avanzada, por avanzar un poco en la escala de valor añadido de su producción industrial. Y en los últimos años, sobre todo, han invertido en lo que ellos llaman las tres nuevas tecnologías, que son baterías eléctricas, coches eléctricos y energías renovables. Y, bueno, pues tienen tecnologías punteras y están y son líderes mundiales de producción. Por eso la foto de China es un poco a veces complicada de dar, porque hay muchos factores que se están moviendo a la vez, ¿no? A la vez que tienes una crisis inmobiliaria, una falta de confianza de los inversores, ves que hay sectores como este pues que están en un pleno boom, ¿no?
Volviendo un poco a la posición de China en el mundo, desde el punto de vista económico, no hace mucho se hablaba de China como la primera economía mundial, ¿no?, que podía hacer frente a Estados Unidos. ¿Es posible ese sorpaso a medio plazo?
Bueno, esto es algo que está cambiando mucho últimamente. Digamos que hace unos años se daba por hecho que iba a haber un sorpaso, entendido como que China iba a tener un PIB a precios de mercado superior al de Estados Unidos, ¿no? Iba a ser la primera potencia mundial, y esto pues está revisando. Esto se suponía que se iba a producir a finales de esta década, de esta misma década, y cada vez que sale un nuevo análisis a este respecto, pues se va alargando el plazo. El año pasado, creo que fue Goldman Sachs, digamos, aplazó este posible sorpaso a 2035, pero ya incluso empieza a haber algunas casas de análisis que, debido, entre otras cosas, los problemas que he avanzado de problemas de largo plazo, pues hablan que es posible que no se llegue a producir nunca este sorpaso. Con lo cual, pues esto es un cambio de paradigma desde hace unos años a aquí, pues importantísimo.
Pasando ahora al plano político, ¿cuáles son los principales rasgos de la política actual china?
Bueno, en la situación política yo hablaría sobre todo de concentración de poder en manos de Xi Jinping y de primar lo que sería el control político frente a las reformas económicas. En cuanto a la concentración de poder, pues hombre, el evento, digamos, que ha marcado el cierre de este proceso, porque es un proceso un poco progresivo, ¿no? Desde que llegó al poder Xi Jinping en 2013, pues hemos estado viendo esa concentración de poder, y creo que llegó a su culmen en el 20 Congreso chino en 2022, pues cuando se eliminó el límite de mandatos. Ahora mismo Xi Jinping va a ser presidente vitalicio, y además ha ido tomando control de una serie de comisiones ministeriales en las que antes se delegaba bastante el poder, y ahora mismo pues está muy, muy dirigidas por él personalmente, ¿no?
Los últimos años, sobre todo a raíz del COVID, ¿no?, hemos sido testigo de una serie de protestas sociales, ¿no?, algo que es poco habitual en China. ¿Qué impacto puede tener eso en el sistema actual de China?
Sí, bueno, las protestas de 2022 a raíz del COVID, ¿no?, de las estrictas medidas de anti-COVID que tenía China, produjeron un poco un shock, en el sentido de que se daba por descontado la estabilidad política en el país, y estas protestas pues fueron muy llamativas, ¿no? Por dar un ejemplo, incluso se llegó a colgar un cartel en un puente en Pekín, haciendo, digamos, una crítica directa incluso al presidente Xi Jinping, algo bastante inaudito, ¿no? Pero nosotros no creemos que esto en realidad va a suponer un problema para la estabilidad política. Yo creo que hay que entender que en un país de 1.400 millones de habitantes, pues es bastante normal que haya descontento, ¿no? Y este descontento, aunque hubo manifestaciones bastante multitudinarias, hay que entenderlo que en parte está dirigido a ciertas políticas, ¿no? En este caso era el COVID, y no necesariamente todas las protestas o el descontento que se muestra lo que pretende es un cambio de sistema político. Eso hay que entenderlo. En general, la mayor parte de la población, y esto está medido por encuestas relativamente independientes, pues está cómoda con el sistema actual, valora muy bien la prosperidad que le ha dado casi cuatro décadas de crecimiento muy elevado, y valora mucho la seguridad que le aporta el Partido Comunista. Eso sí, no hay que eliminar la posibilidad de que a largo plazo, a medida que vaya cayendo el crecimiento y haya temas pues de desempleo más desempleo juvenil, pues esto puede ir a más, pero a medio plazo desde luego no vemos un problema de desestabilización política.
Si hablamos ahora de relaciones exteriores, el tono nacionalista en China ha aumentado considerablemente. Siempre se ha dicho que la política de China es un ascenso pacífico, pero parece que eso está cambiando. ¿Hasta qué punto eso puede tener un impacto no solo en la región, sino a nivel global?
Bueno, la política de ascenso pacífico nosotros consideramos que está, vamos, realmente se acabó hacia 2014. También ha sido algo progresivo, ¿no? A medida que, digamos, China ha ido aumentando su peso en la economía mundial, primero ha ido teniendo una posición más asertiva y luego hemos ido viendo incluso una deriva un poco nacionalista. Esto además se retroalimenta con, digamos, con Estados Unidos, porque Estados Unidos evidentemente ve que el ascenso chino puede rivalizar con ellos en muchos aspectos, ¿no? Tecnológicos, militares, y se crea una retroalimentación, ¿no? En posiciones, digamos, de rivalidad que a veces son incluso hostiles entre la Casa Blanca y Pekín. Y efectivamente es uno de los eventos que más nos preocupa, porque no solo en la región, sino en todo el globo, pues el enfrentamiento entre China y Estados Unidos es algo que va a marcar la agenda política y tiene pues muchísimo impacto en todas las regiones.
Ya para concluir, Rafael, a modo de conclusión, por tu parte, ¿cuál es la perspectiva a medio plazo, es decir, China en 5 años? ¿Dónde estará China política y económicamente hablando?
Bueno, pues políticamente nosotros no vemos grandes cambios, como decía. Lo que vemos es una estabilidad política. Se va a seguir primando la estabilidad y el control por el aparato de seguridad interna y en cambio no vemos mucho espacio para reformas. En términos económicos, esto, pues evidentemente lo que vemos a medio plazo es problemas para crecer incluso entre el 4 y el 5%. Existe el riesgo, la posibilidad de que haya una crisis un poco a la japonesa, ¿no? Un crecimiento cada vez más bajo, con problemas incluso de deflación, ¿no? Y eso, pues el Ejecutivo tendrá que ir mirando cómo gradúa la política de estímulos. Lo que sí quiero dejar muy claro es que no vemos una gran crisis o debacle económica del país, porque está muy sostenido por la enorme solvencia externa que tiene, ¿no? Hay que tener en cuenta que los activos externos son varias veces la deuda externa. Por lo tanto, cualquier crisis que tenga, pues va a poder ser manejada relativamente bien por las autoridades.
Muchas gracias, Rafael, por la información que nos has dado. Ha sido de mucho interés y esperamos volver a verte pronto.
Pues muchísimas gracias a vosotros, Salim, y cuando queráis, aquí me tenéis para cualquier otra ocasión.
Concluimos de esta forma este episodio. Esperamos que estas informaciones y reflexiones aportadas por nuestro invitado nos inspiren a seguir explorando, aprendiendo y conectando con las economías del mundo. Nos escuchamos en el próximo episodio de Abriendo Puertas, Explorando los Mercados Exteriores.